La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 10 de marzo del año 2022. Gracias por su sintonía a través de Radio Femenina, Radio Fiesta y Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, Marcelo Betancur, Oscar Guerra, Samuel Martel, ahí está Manuel Ranchera y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, dándoles la más cordial bienvenida, con, como siempre, mucha información, mucha plática y mucho guriguiri. Señor Guerra, ¿cómo le va?
Bien, Cristian, Marcelo, un gusto estar con ustedes y con toda la gente también que nos acompaña este mediodía. Ecos del partido de ayer entre el Madrid y el PSG. Hay mucho de qué hablar sobre eso. Y también, pues, hoy por la noche estará Mariano Rivera aquí en el país dando un conversatorio. Creo que es de las... una de las máximas figuras deportivas, hablando de historia, que ha venido aquí al país.
Bueno, vamos a hablar sobre eso también, por supuesto. Señor Betancur, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar por acá. Y pues bueno, ya algunas novedades en la selección. Pues, se están acercando los partidos de la fecha FIFA y hay precios para el partido del 27 sí. contra Costa Rica acá en el Cuautlán.
Qué novedades, ya no va a contar el señor Betancur, pero miren, antes, poneme ahí el Happy Birthday to You Today, por favor, pero hoy no son piernudas, sino que son piernuditas las que cantan, porque hoy está de plácemes el señor Rafael Oreste Membreño, contertulio, amigo, colega de hace muchos años. Lo hicieron abuelo al señor Membreño. Vaya. Así que de aquí te enviamos un gran abrazo, estoy seguro que estás perdido de la felicidad, mi estimado Oreste. Un gran abrazo de parte de tus colegas del Wiri Wiri Life. Así que de hoy le podemos decir el abuelo.
Ya, literalmente. Ya ha bajado de la moto al abuelísimo.
Así es. Bueno, qué felicidad, hombre. Ya vamos a celebrar con Oreste seguramente. Bueno, ¿de qué? Hablemos del Real Madrid, hombre, y del PSG. ¿Qué ha habido de nuevo? Más allá del bullying y de una lluvia de memes que hay ahí en redes sociales y toda la cosa, Marcelo.
Pues en realidad trascendió, ¿verdad?
¿Qué trascendió?
Los medios de comunicación aseguran que el manejador, administrador del PSG, Nasser Al-Khelaifi, bajó con Leonardo a los vestuarios y le hizo un reclamo fuerte a los árbitros, por ejemplo.
Pero si eso es cierto, los van a suspender un par de años.
Deberían. Sí, estaban diciendo que un empleado del Real Madrid lo tomó con un video y hoy la UEFA anunció que ha pedido al Real Madrid todo tipo de documentación al respecto para poder abrir un expediente
ya
en ese caso.
¿Verdad? Ya se lo fumaron.
Y está en el acta. La agencia EFE ayer...
en el acta arbitral,
nota,
¿no?
Sí, en el acta arbitral que había bajado y que le había quebrado una de las banderas de las líneas.
Chao. Ya. Hasta ahí. Bueno, el técnico del...
Pochettino
Pellegrini, te iba a decir. Pochettino ya también supongo yo que tiene los días contados, ¿verdad? Me imagino que lo van a dejar terminar la temporada, si acaso.
El verdadero problema para el PSG es cómo quedó fuera de la Copa de Francia. También está fuera de la Champions. Le lleva 14 puntos de ventaja al Marsella en la Liga Francesa y faltan como 12 jornadas todavía.
Qué aburrido.
Así que es realmente lo que le quedan son 12 partidos al PSG y imagino que tiene que comenzar a tomar decisiones. Mbappé no ha renovado y ya a estas alturas, ya incluso después de haber jugado con Real Madrid, se espera que en cualquier momento lo puedan llegar a anunciar ya, ¿no? El acuerdo entre...
No, le esperan al PSG unas semanas amargas, de las peores de su historia. Va a perder a su gran figura, ha quedado con el corazón roto. Y me imagino que va a haber un montón de movimientos ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo es? ¿Qué duro es el fútbol de repente, ¿verdad? A ese nivel y cuando has hecho esas inversiones.
Sí, fíjate que...
Porque el primer tiempo del PSG fue de cátedra. Sí. Y fue en el segundo tiempo, 17 minutos horripilantes, y le ha costado todo. Hasta el proyecto creo que le va a
costar. Si ves la foto que ellos tomaron al inicio de la temporada, que era la de los fichajes importantes, está hablando de Messi, ¿verdad? Que les ha costado todo lo que les ha costado... Sí. Económicamente, salía Donnarumma, que ayer también queda de alguna manera retratado. Akraf también era el nuevo fichaje, que le pagaron todo lo que quiso el Inter por él, y al final termina habilitando o cometiendo varios de los errores defensivos en la recta final. Y Sergio Ramos ha jugado 200 minutos en toda la temporada, que es como un poquito más de dos partidos, ¿no? Eso,
o sea, si alguien,
casi dos partidos.
Si dudamos en algún momento de que alguien pudiese hacer una política de fichajes peor que la del Barcelona de los últimos 5 años, es el PSG este año. Qué increíble. Cuánto dinero tirado a la basura al final, porque no hicieron todas esas inversiones para ganar la liga francesa, ¿verdad?
Sí, y en términos de recuperación, a ellos creo que no es tanto. Al dueño no es el término económico lo que le preocupa, sino el prestigio.
Eso es lo más difícil.
Sí. La imagen, porque todavía era como la pelea de los dos modelos, el modelo tradicional del Real Madrid y el nuevo modelo de a fuerza de billete de la gente del Medio Oriente.
El Madrid también con billete, Oscar.
Claro, pero no a ese nivel. No está, no le compite. Vaya, por ejemplo, el caso del Newcastle en Inglaterra, que ya lo compraron también, ya... Okay. Y el Manchester City, sí, por ejemplo, también. Mira, pero digamos que eran como los dos modelos.
Obviamente, contrincantes. Dos poderes económicos.
Está bien así, pero al final creo que se impuso mucho la parte estratégica de Ancelotti. Ya en lo puramente deportivo, la experiencia de Ancelotti pesó mucho. Y este muchacho Camavinga que le llegó a cambiar la cara.
Yo creo que también van a necesitar una cirugía financiera el PSG, porque ellos se dan el lujo de hacer todo lo que quisieron en 2021. Porque en Francia se entregan cuentas cada 2 años para el tema del fair play financiero, ¿no? Y ellos esperaban ganar todo este año y de alguna manera poder acomodarse, pero ahora de alguna manera van a tener que tomar decisiones drásticas porque tienen que entregar cuentas ahorita acerca de todo lo que han gastado y todo el relajo que han hecho o todos los lujos que se han querido dar en la cancha. Y pues bueno, ahora sí hay que entregar cuentas y sin haber ganado todo lo que pudieran haber ganado de aquí a la final de la Champions, por ejemplo.
Sí, y es el golpe es más en lo anímico también, ¿verdad? Porque al final eso lo puede resolver como lo han hecho mucho tiempo antes. Y si te das cuenta, no, sus dos fichajes estrella de para esta temporada, que eran Messi y Ramos, llegaron sin ficha, es decir, no pagaron más allá de lo que... del sueldo de lo que han invertido. No es tanto el movimiento que le tuvieron que pagar a otro equipo. Sin embargo, se esperaba, y por el nivel de los jugadores que tiene, los que estaban disponibles en la cancha, vos esperabas un poco más. Neymar no fue factor, creo que ninguno de los dos partidos, mucho menos en este. Y yo creo que solo rescatas a Mbappé. Y si, de ahí lo demás fue un descalabro mental grande del equipo.
Y es en el lado opuesto, es completamente contrario el efecto, porque te vas a los grandes que analistas y comentaristas, a los más mediáticos como Ferdinand, Owen, Lampard y todos esos que están metidos ahí, y tirándole flores al Real Madrid. Ahora el Real Madrid es impresionante, pues capaz de ganarle cualquiera. Puyol salió a felicitar al Real Madrid, además de todos los madridistas como Guti, Iker, Casillas y todo eso. Cesc Fàbregas se le va a decir qué equipo el Real Madrid, por ejemplo. Había otro jugador que decía que sentía de alguna manera, bueno, un motociclista de MotoGP, Márquez decía, siento... Envidia del Real Madrid.
Sí, también Dani Alves salía en Instagram echándole flores.
Ah, claro.
Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva y en hielo, ¿verdad? Y me parece que el descalabro del PSG, ese sí ha sido, ahí ya no hay más que decir. El club va a tener que repensarse y pues ya veremos si sale otra vez a la loca a comprar jugadores o tienen un gran atolladero. Pero creo que el Madrid Jornadas épicas como esta ya las había tenido, por supuesto. Benzema, consagratorio, sí. Pero si no ganas la Champions, el otro año nadie se va a estar acordando de esto. Y el Madrid sufrió la eliminatoria y todavía ayer, el primer tiempo, no la vio. Ahí buena parte del segundo, entonces... Ya veremos dónde pone el tiempo a este Real Madrid de Ancelotti, que yo creo que tiene un futuro más brillante que su presente, sí, porque hay mucho jugador joven, talentoso, y si Mbappé llega, que todo apunta a que así será, ahí sí te digo, yo no sé quién va a parar al Real Madrid con un Mbappé al que le queda los mejores años de su carrera y son que una década para dominar, ¿verdad? Y también me parece que queda todavía más claro Cuando ves a Messi, que hoy es una lágrima de verdad, a Messi desde hace rato, pero otra vez ayer la misma cosa. Cristiano Ronaldo, que igual, vea, Cristiano Ronaldo hoy parece que es un viejo cascarrabia, ¿verdad? Ya todo aquello se ve tan viejo. Bueno,
sí.
Entonces, pues uno se pregunta, ¿no será ya hora de que los Messi, los Cristianos, bueno, que esos dos en particular, pues ya... A Piqué también se puede ir en el mismo barco. A todo eso ya les toca, me parece, ceder ante una nueva generación. Porque si hace muy larga la salida, te pasa esto,
¿verdad? Y sí, lo que pasa es que la Champions es la verdadera medida, ¿no? Esa es la que cuestión. No te perdona y esa, además, drástica.
Esa y el Mundial.
También el Mundial.
Pero la Champions, híjole, es devastadora para...
Sí, la diferencia es que la Champions es año con año, digamos, y el Mundial te puede agarrar en un momento quizás no... Porque en el caso de Messi, cuando llegó a la final, creo que andaba todavía en su momento alto cuando llegó a la final de 2014. Y de ahí para acá ya no ha sido un factor relevante. Y para este apunta que tampoco va por la calidad de rivales que va a tener enfrente. Francia, porque Francia estaba en los franceses del Paris Saint-Germain y los franceses del Real Madrid. Camavinga y Benzema, que van a estar juntos. Sí. También con Mbappé. En el Mundial, y a eso te pone también la medida de hasta dónde puedes llegar y en qué momento vas a enfrentar este compromiso.
Pero bueno, un partido del cual se hablará mucho tiempo, o al menos hasta la próxima.
Hasta la próxima eliminatoria.
Hasta la próxima etapa de la Champions. Faltan todavía los otros partidos de vuelta de octavos de final.
El sorteo sería el viernes 18. Una vez hayamos salido de esto... Y una vez que la Liga Europa también ha culminado sus octavos de final, que hoy juegan los partidos de ida y el otro jueves los de vuelta.
A las 2 de la tarde juega el Barça en casa.
Contra Galatasaray.
Ya están clasificados a la siguiente etapa de la Champions, entonces el Bayern Múnich, el Manchester City, el Liverpool
y el Real Madrid.
Sí. Y faltan...
Falta Benfica, Ajax, Atlético, Manchester United.
El Chelsea ya está...
Chelsea-Lille, que dio una buena goleada, y está el Juventus-Villarreal, que empataron.
Ese está un poco más... duro.
Sí.
¿Vos te imaginas al Madrid ganando la Champions?
No.
¿Usted, señor Betancourt?
No, creo que todavía no.
Todavía no.
Yo tampoco.
Pero sin duda.
Pero ayer al minuto 60, no me lo imaginaba ni empatando el partido.
Sí.
Bueno, eso es lo que tiene el fútbol y ese equipo y ese estadio. Y la verdad es que hay jugadores ahí muy buenos, por supuesto. No vas a ignorar quién es Modric, ¿verdad? Bueno, Kroos sí tuvo un partido terrible, tuvo que salir, pero Vinicius muy bien. Sí. Y Benzema.
Kroos llegó forzado.
Sí.
Kroos llegó forzado, por eso hubo solo 45. Pero te das cuenta de la nueva generación ya que ha ido formando el Real Madrid en sus filas, con Camavinga, Valverde.
Pero en realidad, es decir, los que dieron la cara, los que salen de protagonistas obviamente son Modric y Benzema. En 17 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto pueden ellos realmente, con todo el trajín que va avanzando la temporada, obviamente, en abril, cuánto van a poder rendir ellos frente a equipos más potentes?
Sí, Madrid está estirando el rendimiento de esos jugadores que están ya en los últimos años de su carrera también. Lo que sí he escuchado muy repetido es ese argumento, sobre todo en el periodismo español y madrileño, de que el Madrid se enfrentaba a los petrodólares. No, discúlpeme, dólares tiene, Florentino tiene también un montón de dólares. Y que no se nos olvide que ayer el Madrid sacó esa tarea, pero hay dos jugadores por los que se gastó una pasta que ningún otro equipo en el mundo habría podido y que no te sirven ni para adornar las postales, vea, que son Bailey y Eden Hazard.
En realidad es que muestra también, ellos también se han equivocado y el hecho de que no tengan suficiente profundidad de banquillo es por la mala gestión que han hecho, porque ¿a quién se le ocurría renovar a Abel cuando lo renovaron, por ejemplo? Uh-huh. Y ahora se han metido en ese lío, ¿verdad? Que no lo pueden ni ubicar en ningún lugar, por ejemplo.
Sí, es que yo sí creo que desde la pandemia, estos últimos dos años, le han dado muchas lecciones al mundo del fútbol de alta competencia. La verdad, creo que ha habido mucho despilfarro. También se ha corroborado que hay una tendencia al despilfarro. Y ahí es a donde el PSG te vuelve loco el mercado, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Pero yo no sé si incluso los cataríes, después de todo este desbarajuste, van a seguir bloqueando, ¿verdad? O van a apostarle a otra cosa, porque han quedado en ridículo.
Sí, mira, sí. Por ejemplo, el Manchester City, el mejor ejemplo, domina en su liga y todo, pero todavía no ha dado ese brinco. Uh-huh. Y no ha sido una cuestión de 2-3 años, como lo querían hacer no. Aquí. Es decir, todavía también el fútbol les ha dejado claro que es de tener un poco de paciencia y un poco de orden. El Madrid ha hecho esto por 50 años, ya sabe cómo es. Y, no, y eso no lo hace el mejor equipo del mundo, ni por lo menos, pero sí tiene mucha más experiencia en manejar este tipo de cosas, porque perfectamente decía Marcelo, lo que decía vos, que tienen a esos dos ahí llenando la página nada más para que cumplan con los convocados, porque no los toman en cuenta. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado para que todavía a estas alturas le pasen estas cosas?
Sí, habría que ver si además Qatar refrenda también, ¿verdad? Es decir, tiene el Mundial este año, pues sale del Mundial, uh-huh. ¿Le van a seguir apostando al deporte o le van a meter al turismo o a otro tipo de rubro, por ejemplo? Eso depende de la política que ellos quieran tomar y el PSG y el City dependen básicamente.
Pues yo te digo, a efectos publicitarios el PSG no les ha servido de gran cosa. Más bien ha sido motivo de mucha controversia y, bueno, mira lo que acaba de pasar. Es que esto, híjole, no sé cuánta plata perdieron ayer, pero perdieron, esa marca perdió dinero ayer, ¿verdad? Eso no cotizan en bolsa. Bueno, cotizan en la bolsa, pero del rey. Pero
en la propia.
No generaron ayer mucha plusvalía para todo el asunto. Y es importante reconocerlo porque cuando ficharon a Messi se escucharon tantas cosas, que era un gran negociazo, que bueno, en fin, vea, todos creímos que aquello era un hecho histórico y terminó siendo un bluff. Absoluto, no sé, es como cuando llegó, Neymar llegó al Barcelona, fue un despilfarro también, ganaron una Champions, y aún así fue un despilfarro. Sí. Y ahora, lo de Messi, no sé cómo calificarlo.
Lo que
entonces.
Sí es curioso, por ejemplo, que si yo creo que si hubiera perdido el Real Madrid, podrías de repente maquillarlo diciendo, es que es un equipo en construcción que va hacia algún lugar, sí. Pero el PSG, ¿cómo lo excusas en ese sentido, no por ejemplo?
No, para mí, digo, yo me acuerdo de aquellos famosos Galácticos, que fue la primera gestión de Florentino, tuvo esa mancha, ¿verdad? Se gastaron esa plata, un equipo, para mí ese sí era, otro equipo como ese en el fútbol es imposible, ni estos tres no le llegan ni a los tobillos, a los que juntaron ahí con todas las estrellas del fútbol prácticamente. O sea, solo con eso hacía Pepsi los anuncios. Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, Raúl, que ya estaba ahí.
Figo.
Increíble. Y no pudieron...
No pudieron dominar
el escenario, sí, correcto.
Es el mismo ejemplo que sí. No, lo que necesitas es, sí. Y también dejarlo claro, ya más allá de la parte comercial, la parte técnica y futbolística, sí. Necesitas...
Sí. Entonces, pero sí, yo creo que no podemos equivocarnos al decir que el fútbol no le pertenece a los más ricos. El fútbol le pertenece a los más ricos. El Real Madrid es uno de los equipos más ricos del mundo. Por eso ha dominado la Champions, manteniendo un equipo tan caro. El City y el Bayern tampoco son, no son el Jocoro ni el Municipal Limeño. Lo que sí es que ni los más ricos se pueden saltar el tiempo que hay que esperar para ganar. Esos atajos, hasta ahí ya no te alcanza el pisto. Pero el pisto sigue dominando, sí. Y va a seguir dominando. Así es que, sorry, pues discursos socialistas con la foto de Florentino Pérez, no, tampoco nos damos tanto garabato.
Ni socialista ni democrático, nada.
No, nada. El hombre, definitivamente un dirigente de los dirigentes más potentes que ha habido en la historia del fútbol. Eso ahí sí que no hay ni discusión. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí hablando de fútbol internacional, pero ya viene la Liga Mayor, por supuesto, hay fecha, la duodécima.
Empieza la segunda vuelta este sábado, hay 4 partidos, hay 2 el domingo, y llama la atención, a ver...
¿Qué? Marte Chalate me voy a decir.
No.
También llama la atención Marte
Chalate. El Metapan Alianza.
Sí, sí. Ese sí está interesante.
Más por el lado de Metapán.
Bueno, y hoy limeño que todas las que va a jugar son finales.
Desde sí. La fecha 1 eran.
Y ya, no, está, sí, además está Nico ahí. Pendiente.
Ey, sí, hombre, Nico. Necesitamos ese gol. Tenemos tantas cosas que contar y publicar. Solo falta que metas el golito. Golito del récord. El que rompe todos los récords. Bueno, vamos a... Miren, debe estar muy caliente el ambiente en París y vamos a conversar un ratito con nuestro colega de RCM Sports, Simone Rovera. Hola, Simone, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiriwir al aire. Welcome.
Hola, ¿todo bien? Gracias, gracias. I'm fine. I'm better than all the PSG players today. For me, it's a normal day. For day, it's a horrible day.
Bueno, sí, la verdad es que... Simone, ¿en español o in English? What do you prefer?
In English is better. Yo comprendo español, me hablo muy poco español. So it's better for all the people if I speak English and you translate.
Muy bien, bueno, entonces vamos a hacerlo aquí en nuestro inglesito, sí, inglesazo. Aquí los compañeros son los bilingües, yo a duras penitas. Vamos a ver, Simone, ¿qué va a pasar con el PSG? ¿Qué va a pasar con Mbappé y Messi? The future of Messi and Mbappé.
No, I understand the answer and the question, and the answer is difficult. The question is the question that everyone have now. What happened? I think that for Mbappé, the decision now is done. I think that Mbappé yesterday understand that Real Madrid is bigger than Paris, because the match show how Real can be a better team and can win a match in few minutes. I think that for Messi, this year will be very difficult. I think that at the end of the year for Messi, it will be not good to stay in Paris, because he should be the man for Champions League, and he did nothing.
Bueno, dice Simone puntualmente que Mbappé ayer probablemente tomó la decisión. Coincidimos con que es muy probable, ¿no? La pregunta es más bien cuándo lo va a anunciar, si va a ser tan considerado para y esperará hasta el final de la temporada o no. Y nos dice que para Messi probablemente lo mejor sea irse, porque lo llevaron para ganar la Champions, no para hacer este papelón. Oscar Guerra.
Simone, ya que entiende español, se lo voy a preguntar, y es sencilla la pregunta. ¿El futuro de Pochettino está ya decidido en París?
Yes, because he's at the end of the contract, at the end of the season. Okay. And Paris Saint-Germain always say, not officially, but we understand that there is no idea to continue with Pochettino. The real question is, Pochettino will finish the season, and today is the main question, because if Paris want to try to do something now, maybe to have a late dream to keep Mbappé, is to change coach, maybe to try to keep Zidane now, because all we in Paris we think that the only person that can change the mind of Mbappé is Zidane. And so you can't wait at the end of the season when Pochettino will leave. But I don't think that now, with what happened yesterday, what Paris have to do now, a lot of players are not happy. There will be a lot of papers about why the failure arrived in Paris Saint-Germain. I don't think that Zidane will arrive now. It's a difficult moment, and Paris will finish the season with Pochettino, and at the end of the season, they will try to keep Zidane, but it's not easy. It's not easy. Paris, it's a great place to live, I can say it, but to be the coach of the team, it's, I think, the most difficult job in the world.
Dice Simón que Pochettino se le termina el contrato a final de temporada, así que lo más probable, es casi un hecho, que no va a renovarle el Paris Saint-Germain. Sin embargo, también está en el aire la posibilidad de hacer un cambio inmediato, y el nombre que más suena es el de Zinedine Zidane. Sin embargo, también hay mucho movimiento al interior del equipo, que hay jugadores que no están contentos, por lo que considera que lo más probable es que Pochettino termine la temporada y Zidane llegue al equipo para la próxima, pero que París es la mejor ciudad del mundo para vivir, pero el puesto de entrenador del Paris Saint-Germain es el peor trabajo del mundo en este momento.
Yo quiero preguntar a Simón sobre si esta es la derrota más impactante y si está en riesgo el proyecto. Do you think this is the most important loss of PSG? And is the sports project in risk?
I don't think that the whole project is in risk because when Qatar buy the club 10 years ago, 11 years ago, they have a project on long time. In 2 years, there will be the new training center that will be one of the most beautiful and the greatest in the world. So they have a big project for the future. But the project of the Messi, Mbappé, Neymar team, I think that will end at the end of the season because Mbappé will leave. And I'm not so sure that Messi will stay. I think for the other part of the question, it's the most difficult moment. I think that after the 6-1 from Barcelona, it was really difficult too. But lose in this way with a Real Madrid without Cristiano Ronaldo or other superstar, but with great players like Benzema, Modric, yes. But lose this way with Carlo Ancelotti on the bench, that was the coach of Paris Saint-Germain, I think that it will be, yes, worse than the famous remontada by Barcelona five years ago. So I think, yes, it's the worst moment in the history of Paris Saint-Germain after Qatar arrived 11 years ago.
Sí, dice que es definitivamente el peor momento por la manera en cómo perdieron frente a un Real Madrid que no tiene grandes figuras o figuras mediáticas mundiales, que fue incluso es peor que el 6-1 cuando perdieron con el Barcelona de remontados. Y dice que el proyecto no cree que termine, que es un proyecto a largo plazo y que incluso están por inaugurar uno de los más espectaculares centros deportivos para el equipo y que considera que Qatar se ha llegado a quedar por mucho tiempo, pero que sí, no termina el proyecto del PSG, Qatar, pero sí termina, seguro, el proyecto de los tres superdelanteros. Sí.
And what is going to happen with Neymar and with Al-Khelaifi? Simón, ¿qué va a pasar con Neymar y con el director deportivo y presidente del equipo?
But what happened yesterday night after the match?
No, what is going to happen?
This is the difficult question. No, with Neymar, nothing happened because Spanish press wrote about problems between Neymar and Donnarumma, but the two say that it was not true. So maybe in the changing room, in the locker room, something happened, but it's natural after a match and this stay in the locker room and the story ended there. About Al-Khelaifi, it will be really difficult for him because UEFA have some image of when he come down to the locker room of referee and he have a bad attitude. It was aggressive, and so we never saw that. But UEFA should have some image, and I think that for him it will be very difficult to exit of this story without a fine, a suspension, I don't know what, but if we talk about image, I think that it was a disaster for Paris Saint-Germain on the pitch and off the pitch.
Correcto. Nos dice Simone que, bueno, Neymar ya veremos qué pasa. Lo de Donnarumma ya lo desmintieron. Bueno, al menos Neymar ya dijo que no, que todo azul, que amor y paz ahí con el arquero. Pero lo de Al-Khelaifi, sí, pues Simone dice que probablemente no logre evadir una suspensión. Y que será entonces un desastre para el PSG, no solo en la cancha, sino también afuera de ella. Simón, gracias por tu tiempo. Thanks for your time, my friend.
To the gracias. Beautiful Paris. Buenas tardes.
Buenas
gracias.
Tardes. Simón Rovera de RCM Sports.
Bueno, había una versión de medios españoles que cuando Al-Khelaifi bajó, se confundió de oficina y entró a la de un delegado, como la oficina del delegado de cancha del Real Madrid. Y ese fue el que lo agarró porque se equivocó y lo bueno, aprovechó la oportunidad sí, también.
Pero no tenía nada que andar haciendo ahí en los pasillos, ni en la tripa del estadio, si ya.
Se le salió lo sonsonateco que tenía.
Sí, no, se le salió lo soviético ahí al señor. Al que la
no, por aquel que se iba a pelear con el entrenador ahí en la
cancha. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama?
Pedro Contreras.
Pedro Contreras, que de hecho se fue del país hace algunos años, ¿verdad?
Sí. Bueno. A esos directivos habría que como retirarles la camisa, vea, ya. Como para ya no poder utilizar.
Qué desastre del Paris Saint-Germain. En fin. De la selección decía usted que había novedades. Sí. ¿Qué pasó?
Bueno, primero que la federación confirma que el partido es el 27 de marzo en el Cuatlán a las 5 de la tarde.
¿27 es qué?
Domingo.
Domingo, El Salvador-Costa Rica.
Ah, ok, sí.
El Salvador-Costa Rica.
Jamaica es el jueves, ¿verdad?
El jueves previo.
Ok. Uh-huh.
Y después México el miércoles.
Ok.
Los precios son general 5, preferente 7, sombras 12, tribuna 18 y platea 30. O sea...
Le han bajado bastante
los precios. Sí, bastante, porque el último sol valía 12.
Y está habilitado todo el estadio, porque en el último partido los preferentes, la zona de preferente atrás de las porterías no estaban habilitadas, hoy sí.
¿Y a qué hora es el partido?
A las 5 de la tarde va a ser. Ese
domingo a las 5.
Domingo a las 5, lo acaban de confirmar, y los boletos obviamente por internet, por el...
A través
por
de la aplicación.
Sí, la aplicación de mensajería, sí.
Ok, muy bien. Entonces tenemos jueves 24, El Salvador en Jamaica. Ese partido es a las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿O sí. no? Sí, ¿verdad? 5 sí, de la tarde
también. Hora El Salvador. Como lo adelantaron una hora sí. hace poco.
Luego El Salvador el domingo 27. Acá a las 5, Costa Rica. Y luego el miércoles en el Azteca.
Así es. Ese también es a las 6.
Ok. Bueno, van a ser, es una fecha FIFA espectacular. ¿Cuántos clasificados se van a definir en esos días?
14. Sí,
son queda todos los de África.
Los 5 de África, 2 de Asia. Uh-huh. Van a ser 2 de Europa porque va a quedar uno pendiente.
Conmebol.
2 de Conmebol y 4 de. Y 3
de CONCACAF.
CONCACAF.
Y va a quedar armada al menos completa una de las repescas, que es la de CONCACAF contra
Oceanía.
Contra Oceanía. Ah, Oceanía. Oceanía ya va a comenzar.
Sí.
Pronto, creo que la otra semana arrancan.
Sí, porque en junio son ya...
Y estos. Solo quedará pendiente una de Europa, que es la de... Es la de
Ucrania contra Polonia.
Ucrania-Escocia.
Perdón.
Ese va a quedar pendiente porque Polonia sí va a jugar contra el ganador de Suecia, sí. República Checa.
Y el otro que queda
Polonia
pendiente
es el que avanza porque Rusia no,
el
ya
otro
no va
que
a jugar.
Queda pendiente
sería el quinto de Sudamérica que va...
Que se va contra Asia.
Se va a definir.
Ese va a quedar claro también.
Sí,
o sea que ya solo van a quedar pendientes, pendiente una plaza.
La de Europa más las dos intercontinentales.
¿Verdad? Ok. Bueno, se va a poner buenísimo. Qué buen fin de mes.
Ahorita hay 15 clasificados, con 14 de marzo, serían 29.
Dependiendo de los resultados, el mismo jueves 24, por lo menos con CAF puede conocer uno o dos ya de los...
Ah, sí. Cierto.
Pero en esta ventana...
Sí, claro. No, ahí,
van
pero,
a ir cayendo, pero
Un montón de... Y el sorteo para el Mundial es el 1 de abril, ¿verdad?
El 31 de marzo.
Ah, ok.
En Qatar.
¿Será que viernes será eso o no?
Jueves. Después de que jugamos con México.
Ok. Qué nice. Muy bien. Bueno, hoy estuvimos hablando del Mundial con alguien. Un montón. Se va a poner bonito. Yo creo que el Mundial va a calentar oficialmente aquí en El Salvador a finales de agosto. ¿Por qué? Esa información es confidencial por el momento. Pero la terminaremos aquí eventualmente compartiendo con todos ustedes. Ya van a ver, vamos a poner nice. Bueno, ¿qué pasó, Manuel? Ah, bueno, nos vamos. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. So fine.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos. Dicen que es el que life, el que canta esa. Así de tener la voz ahorita.
Así va a aparecer en el video que dice que le tomaron.
Sí, con esa cara. El chamuco metido ahí. Sí, hombre. Bueno, en todos lados se cuecen habas. Sin
a veces los grandes proyectos comienzan de este tipo de momentos traumáticos.
Sí, sí, qué traumático. De verdad. Pero bueno, de hecho, aquellos galácticos no tuvieron un momento así de amargo. Es que lo de ayer fue amargo.
Sí, no, porque no, ellos terminaron en unas semifinales de Champions. Sí, no es que sea.
No, no se puede comparar con lo que ocurrió ayer. Bueno, ¿qué más, mis estimados? ¿Qué hay de nuevo? Mire, va a haber fútbol playa, ¿verdad? De eso no hemos hablado.
Sí, jueves en Semana Santa va a haber. Uh-huh. Viene México, Argentina y Alemania.
Eso viene en masculino.
En masculino.
O en femenino.
En masculino.
Y también hay femenino.
Hay femenino. Apuértate de los okay. Países. Lo que sí hubo hoy es que el LA Galaxy anunció así como.
Ah, sí.
Como con gran estruendo el fichaje de Eric Zabaleta. Como central, nuevo central. Incluso jugaron con el tema de las pupusas y todo eso en sus redes sociales. Así que.
Sí.
Sí, claro.
Y pero mal ya iba fogueado. Si
Zabaleta sí, no. Sí. Digo, tampoco hace como un gran experto, ¿verdad? Yo creo que del Orozco no ha probado.
Sí, es,
y,
pero
no, bueno. Y nunca ha ido a la paciencia de Oloquilta número 2. Tampoco, estoy seguro. Así que.
Sí.
Por lo menos ya la sepa distinguir.
Bueno, sí. Mira, pero qué bien. Qué bueno. Qué bueno por Zabaleta. Sí. Que creo que es una mejora en su carrera, ¿verdad? De hecho, claro. Puede que sea el mejor momento de su carrera.
Y ¿no? En términos de proyección, creo que le ha llevado mucho. haber estado en la selección.
Sí, claro que sí.
Haber aceptado
y como se acaba de lesionar un central en el Galaxy, es probable que comience a tener, que pueda tener minutos eventualmente.
Muy bien. Y también este fin de semana arranca la USL, donde hay como 8 salvadoreños, entre ellos está Ronald Rodríguez, ¿verdad? USL, ¿verdad?
Sí, sí. Joaquín Rivas, sí. También sí, está USL, sí. Joshua Amando. Pérez, Walmer.
Sí.
Bueno, Amando, que está en recuperación, Amando. Pero también pertenece sí. a esa liga.
Está Cristian Sorto también.
Sí, así que vamos a estar pendientes de los jugadores de la selección que abrirán hostilidades en la USL este fin de semana. Miren, queremos regresar a los temas relacionados con San Salvador 2023, Juegos Centroamericanos y el Caribe el próximo año. Están para junio, ¿verdad?
Para finales de junio.
Finales de junio. Y bueno, una de las noticias en las que no hemos podido abundar es que la Universidad Nacional de El Salvador será ahora las veces de villa para los atletas. Por supuesto, esto supone una inversión en el alma mater que pues siempre es bien celebrada, ¿no? Así es que tenemos con nosotros en línea para conversar un poquito acerca de esto al ingeniero Juan Rosa Quintanilla, quien es el vicerrector administrativo de la universidad y a quien le damos las gracias de antemano por su tiempo. Hola, ingeniero Quintanilla, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Bueno, buenas tardes, Cristian. Un saludo a tus compañeros allá en el estudio.
Para nosotros.
En efecto, estamos aquí para responder a las inquietudes que tengan con respecto a la sede de la Universidad de Salvador como vía centroamericana.
Bueno, cuéntenos un poco, ingeniero, ¿en qué infraestructura se va a concentrar la inversión o es como un plan para remodelar todas las instalaciones? Cuéntenos un poquito, por favor.
Bueno, quizás hacer un poco de antecedentes con respecto al uso de los espacios deportivos de la Universidad de El Salvador de cara a lo que se avecina en el 2023. En el último trimestre del 2021, el señor rector firmó una carta de entendimiento con el presidente del INDES, en donde hubo un acuerdo de poner a disposición la Universidad de El Salvador para aquellos espacios deportivos que en este momento están siendo remodelados a nivel de país como parte de los escenarios deportivos que se van a utilizar en los Juegos del 2023. Por supuesto, también nosotros en este tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe hacemos referencia siempre a un antecedente que se dio en el 2002, donde la Universidad de El Salvador fue considerada como sede de la vía centroamericana, que nos permitió, de alguna manera, poder remodelar y construir y reconstruir espacios deportivos, pero también de infraestructura física que posteriormente a los Juegos quedó a disposición de la universidad para el uso de las actividades académicas de la primera casa de estudios superiores de este país. En esta oportunidad estamos ya trabajando en la propuesta de un convenio de cooperación entre el INDES y el Comité Organizador de los Juegos San Salvador 2023, en donde se toma en cuenta la Universidad de Salvador para que un promedio de 6,000 atletas de los diferentes países que nos estarán visitando puedan albergarse en la vía centroamericana que así ha sido considerada. En este momento, precisamente este día, va en la agenda del Consejo Superior Universitario la aprobación del convenio de cooperación entre ambas instituciones y, por supuesto, después seguir con el trámite correspondiente que implica la aprobación por la Asamblea General Universitaria, que es el máximo normativo de la Universidad de El Salvador. En este momento estamos revisando todos los espacios físicos que como Universidad de El Salvador tenemos para que puedan adecuarse a las necesidades que se van a requerir en el alojamiento de los deportistas, pero también en el remozamiento del complejo deportivo, que es la herencia que nosotros hemos tenido de los Juegos 2002, y que de alguna manera, producto de los fenómenos sismológicos que como país hemos vivido, en este momento tenemos inhabilitado lo que el complejo deportivo en sí es, y que está siendo considerado como uno de los espacios que van a ser remodelados, intervenidos, dado que como en El Salvador tenemos la posibilidad de que un promedio de 17 disciplinas deportivas puedan tener la posibilidad de desarrollarse en el campus. Por supuesto, es razón de las cosas que estamos trabajando y que ya hemos coordinado con el equipo técnico que está en esa tarea.
Ingeniero, ¿desde cuándo está cerrado el espacio deportivo, el complejo deportivo que tiene la universidad?
Bueno, en el año 2019, en julio, ocurrió un temblor de magnitud considerable que no llegó a declararlo como inhabitable. Estamos justo en el proceso de revisión con el equipo técnico del INDE, tomando en cuenta que el tema presupuestario ha sido una limitante para poder invertir en eso. No así en otros rubros como el estadio deportivo, que ustedes conocen, la piscina olímpica y el resto de espacios externos a lo que el complejo implica, y que hemos hecho una inversión de un promedio de $400,000 en equipo y, por supuesto, en mantenimiento que las diferentes espacios deportivos requieren. Entonces, ese el complejo deportivo, en donde está la duela, la gradería, internamente donde están los gimnasios y donde hay otros espacios para la práctica de algunos deportes, eso está inhabilitado, pero es uno de los de las infraestructuras que será remodelada, tomando en cuenta que se prepararán las condiciones favorables para que los atletas puedan realizar sus entrenos y, por supuesto, también el esparcimiento respectivo, en función de que serán un promedio de 16 días que se de duración del evento deportivo que como país tenemos en el 2023.
Ingeniero, en el proyecto está la construcción de algún nuevo edificio, alguna estructura nueva, o con las que están ya se va a trabajar solo sobre ellas.
Bueno, ese detalle justo lo vamos a revisar el día de mañana, en donde se va a presentar todo lo que implica el diseño de las estructuras existentes en la universidad y lo que se requiere adicionalmente para poder construir espacios sean necesarios para cumplir con la misión de Vía Centroamericana. Aún no hemos definido, nosotros estamos en la disposición de poner los espacios ya utilizados en 2002 y que, por supuesto, también en la vía de mejorar la infraestructura que como universidad tenemos, seguramente habrán espacios físicos disponibles que puedan estar listos para poder considerarse como parte de la infraestructura que pueda construirse, si esa es la decisión que el comité organizador así lo considera.
Y en el plano académico, ¿cómo está el plan? Porque recuerdo yo para 2002 también, pues básicamente la universidad dejó de funcionar en la parte académica durante el tiempo que hubo las modificaciones y todo eso. ¿Cómo está para esta ocasión?
Bueno, ese es un tema muy importante que que hay que responder para que se aclare en relación a el desarrollo de los juegos. Y precisamente el programa ejecutivo de las actividades mismas que comprenden diferentes disciplinas deportivas está definido del 23 de junio al 16 de julio, si no me equivoco. Uh-huh. Tiempo en el cual prácticamente coincide con el interciclo que lleva la Universidad de El Salvador entre lo que es el ciclo 1 y el ciclo 2. Precisamente hemos hablado con el vicerrector académico a efecto de que se programen las actividades tal que no haya coincidencia en el desarrollo específico del fenómeno deportivo del cual estamos hablando. Pero además, hay que mencionar también un tema muy importante que la pandemia nos ha llevado a desarrollar, y es que en el 2020, cuando sucede lo que estamos viviendo en términos de COVID-19, se dieron las condiciones necesarias para transitar de la educación presencial a la virtual, y hoy hemos desarrollado en gran medida procesos académicos administrativos que no requieren de la presencialidad. De manera que la combinación de aspectos presenciales como virtuales en o previo al desarrollo del evento serán parte de las actividades que como institución vamos a tomar en consideración.
Perfecto. Ingeniero, le agradecemos mucho por su tiempo, por estas noticias que estoy seguro que entusiasmarán a toda la comunidad estudiantil y también a los cientos de miles de salvadoreños que han sido instruidos en el alma mater. Gracias, ingeniero.
Gracias por la oportunidad y estamos a la orden para compartir en el futuro cualquier tema relacionado a eso.
Así será. Gracias, el vicerrector administrativo de la Universidad Nacional, adelantándonos ya algunos detalles de todo el trabajo que hay que hacer. La verdad es que el tiempo apremia, ¿no? Y el comité organizador tiene entre manos un trabajo enorme, ingente, para poder sacar adelante los juegos. Un compromiso que, bueno, hablas de 6,000 atletas, estás hablando ya con delegados, periodistas, jueces y tal, no sé qué, 8,000 personas tal vez.
Sí, y de hecho los edificios que fueron construidos en 2002 para que fueran bien esa ocasión, creo que esa fue la última vez que tuvieron mantenimiento, porque hay que meterle mano a esos edificios, pero...
Sí, así es que, bueno...
20 años ya.
Ahí está el reto. Entiendo que habrá un lanzamiento, no sé si es comercial o deportivo, de los juegos pronto, este mes. Pero bueno, lo que sea, tienen que arrancar ya, ¿no? Sabemos que el comité ha estado trabajando, pero hay tanta labor ahí pendiente. Incluso creo que el programa oficial de los deportes que van a entrar en acción todavía no está, no sé si es que no está publicitado o si no está definido.
La lista final de los deportes todavía no lo han anunciado.
Ah, ok.
No sé si estará definida todavía, pero sí que no. Hemos preguntado y todavía no nos han querido detallar.
Bueno, estaremos pendientes de esa información relacionada con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y mañana la seguiremos en el Wiriwiri. Mañana vamos a pronosticar la fecha número 12. Y vamos a... Tal vez mañana hablan los compañeros de los tweets de la familia del fútbol, la familia federativa que está ahí de besitos y abrazos. Ayer compartía en la FESFUT que las alfas y la segunda han firmado un convenio de, no sé, de cooperación. Bueno, en fin, algo buenísimo va a salir de ahí seguramente. Vea, ahí le daban las gracias al arquitecto Emerson Ábalos también.
Bien. Hay que esperar.
Bien, sí. Sí, señor.
No sabía que era arquitecto, ahora ya sé cómo dirigirme hacia él.
Es arquitecto, señor Ábalos, sí. Efectivamente.
No, igual de la otra forma que lo pensabas, tampoco se podía.
Sí, hombre, qué cosa. Bueno, en fin. Mañana, yo los escucho. Bien. Hoy mañana no vengo, mañana tengo un retiro espiritual para encontrarle explicaciones a varias cosas de nuestro fútbol. Pasen ustedes un feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!